Hola Mariana, aparecí acá.
Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias.
Pepe Falkenstein también. Hola, en los Pepe. Controles. Cambiazo, vamos.
Bueno, Mariana, empezó el teatro con público en Santa Rosa.
Sí.
Al fin. Respetando todos los protocolos. Y bueno, yo quería saber a ver qué se sintió desde, no del lado del público, sino desde el lado del escenario. Y lo tenemos a nuestro compañero Rolo Capello en línea. Buen día, Rolo.
Hola chicos, ¿cómo andan? Mariana, Matías y a Pepe también, ¿eh?
Pepe también,
¿cómo
sí.
¿Cómo están, equipo?
Muy bien,
todo bien,
buen día.
Todo bien. Rolo, contanos qué sentiste el viernes pasado cuando te presentaste ahí con toda la troupe en el Molino acá de Santa Rosa ante el público de carne y hueso.
Mirá, no hablo de mi vida privada.
No, ya vamos a pasar a eso.
Sí, es tremendo. Es tremendo porque, bueno, ya el teatro en sí, viste, es una cosa muy poderosa, viste, hacer teatro es muy movilizante y bueno, la verdad que un año parado así, se sintió mucha emoción. La verdad, nosotros, bueno, somos medio como un equipo de fútbol, porque somos 11 uh-huh. actrices y actores en escena, así que más el director 12, y ya hace 5 años más o menos, a pesar de que tenemos un par de reemplazos, pero bueno, también hay como una comunidad ahí que reencontrarnos le sumó también. Pero bueno, el teatro es único, ¿viste? Es un arte vivo y único porque las obras son nunca, jamás, never, una es igual a la otra. Así que son cosas como únicas, ¿no? Como joyas, porque vos, por más que una obra de teatro se haga 20 años, todos los fines de semana, ninguna va a ser exactamente igual a la otra, así que yo creo que esta apuesta tuvo también esa carga que nosotros, los actores y actrices, agradecemos haber podido sacar toda esa energía adentro, porque todavía sabemos que hay gente que no ha podido regresar a la normalidad, que no ha... el cine empezó hace poquito. Yo, por ejemplo, bailo tango y todavía no hemos vuelto. Hace un año y medio que la gente no baila tango. ¿Vos sabés uh-huh. el sentimiento que tienen los tangueros y las tangueras al bailar? Y bueno, imagínate todo eso como reprimido. Bueno, en el teatro pasó lo mismo, ¿no? Los talleres eran más ejercicios, ¿no? No se podía interactuar o hacer los ejercicios de teatro ni siquiera en los talleres. Así que bueno, este regreso libera un poco, ¿no? Porque además, la verdad que la pandemia todavía, yo creo, no se ha podido estudiar en su profundidad los efectos sociales que tiene y que sigue teniendo y que va a tener, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el arte, ¿viste? El arte es liberador. La gente también ahí, porque... Yo estoy, quiero decirlo, en contra de... Para mí no es teatro lo que se hace por streaming. No, nada que ver. Es televisión o un programa de televisión de una obra de teatro. Llamémosle otra cosa, pero no es teatro jamás. El teatro es que vos olés la transpiración del actor y la actriz ahí, ¿viste? Sentís la respiración. Eso es el teatro. Y bueno... Obviamente, ¿no? Entiendo que no se puede hacer de otra manera y que se venía haciendo por streaming, pero para mí era, no sé, como abortarle la esencia al teatro, hacerlo así, ¿no? O sea, ha habido muchos filósofos de la sí. comunicación que hablan, ¿no?
Del aura.
Claro, de cómo la mediatización y la pantalla, o sea, qué sé yo, no sé, es como el sexo virtual, nunca podré entenderlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, fue maravilloso y bueno, yo creo que toda la gente que hace teatro está sintiendo como un alivio y ese lugar que es maravilloso. Yo viví yo me crié hasta que me fui de la ciudad, viví en Centeno y Quintana, a 3 cuadras del Molino. Y tengo 52 años y viví el Molino en su época peronista, digamos, ¿no? Uh-huh. Lleno de trabajadores, con la bocina.
Ah, ¿lo viste en funcionamiento?
Sí, camiones, los camiones cargando harina. Entonces también para mí estar en ese lugar resignificado, ¿no? Porque está todo destruido Imagínate, hay un, estábamos actuando y en un momento salimos de escena y atrás nuestro, donde está el escenario, hay una cosa gigante de 3 pisos que todavía está abandonada, con esos fierros que parece un puerto, y tenía en la pared en relieve 1949. Entonces empezamos a hablar ahí con los que estábamos justo en la escena, che, mirá esto, nos imaginábamos en el 49 lleno de trabajadores. Bueno, fue una cosa re loca, ¿no? El que conoce el molino y entra ahí, y además iluminado, ¿no? Fue realmente, además de maravilloso, glamoroso, porque que se haya, y que se está pudiendo, ¿no? Porque todavía falta, pero si se llega a recuperar el molino, una especie de CSK acá, ¿viste? Mm. Sería maravilloso, ¿no? Sería lo mejor. Lo mejor sería que vuelva a ser un molino harinero, ¿no? Del Estado, cooperativo, pero bueno, en el mejor de los casos, que sea para el arte y para la cultura.
O se pueden hacer los dos. Se restaura ese para el arte y se construye uno para la producción.
Y las vías llegan ahí, o sea que el tren puede descargar tranquilamente, ni siquiera sobrecargamos las rutas, pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, ese lugar es increíble y yo quería contarte que yo lo conozco de pequeño, por eso para mí también fue muy lindo volver al molino, ¿no? Yo andaba ahí de pibe, como cazar renacuajo en la parte de atrás con mi amiguito, estoy hablando de 1974-75, imagínate, plena, bueno, el último esbozo del peronismo, ¿no? De un estado de bienestar, de industria nacional, de pequeña burguesía argentina, que ahora, bueno, todo eso desapareció totalmente.
Rolo, y en ese encuentro, en esa interacción con el público, ¿notaste que ahora la gente se conecta más con algunas cosas de la obra en este estado de pandemia que antes? ¿O no?
Mirá, fue, yo te digo, el primer efecto fue un flash tremendo en algún momento, porque no se ve mucho el público porque está bastante alejado. Vos imaginate que son sillas puestas a 2 metros al costado y para atrás, y son 10 filas, o sea que la fila 10, que es la última fila, está, no sé, a 20 metros del escenario para mantener el distanciamiento. Entonces, ya eso fue distinto. Ahí yo creo que ahora hay una perspectiva individual. Por ahí vos antes ibas al teatro con tu pareja, con un amigo, y cuchicheabas algo así o no sé qué. Pero ahora ese distanciamiento hace que la gente esté sola mirando el espectáculo. No hay más pequeños grupos ni nada. O sea, no es que tampoco la gente se ponía a hablar en una obra de teatro, pero viste, algún comentario, alguna cosita, algo, siempre decir, como en el cine, ¿no? Bueno, primero eso. Y después lo segundo fue ver a todos con barbijo.
Claro.
Eso fue como otra obra de teatro en sí misma, ¿no? Parecía una intervención de una obra de teatro. Gente toda tapada en la cara, que bueno, sabes si se está riendo, está llorando, está triste, está alegre. Ver solamente ojos así, eso también, yo creo que a los actores y a las actrices les va a pegar, ¿no? Porque bueno, imagínate, es como, son dos obras de teatro, porque es para el que está arriba de escena, ver a gente sin expresión, es como ver, como si fueran a verte con máscaras, ¿viste? Claro. ¿Viste como las máscaras que usaban con los desaparecidos? Esas máscaras blancas que nada, no decían gestos, nada, pero decían todo. Bueno, es así, ¿no? Porque vos no ves las caras. Y si bien uno tampoco está así, mirando. Bueno, en algunos laburos sí, en esta no, pero hay comedia donde sí, vos ves que el público se entra a cagar de risa y vas por ese lado y jodés un poco por ahí. Yo hago una comedia también, que nada que ver con la obra de Ceremonia de Cuerpos Abandonados, que es una obra muy profunda, movilizante, a pesar de que lo tiene tono de comedia, ¿no? Es muy loco eso también. Después podríamos hablar un poquito de la obra, porque eso me parece maravilloso. Tiene un equilibrio muy bueno, no sé si ustedes vieron la obra, pero va del humor a lo más oscuro. Y bueno, a veces es difícil eso, porque no sé, la gente puede estar viendo que te estás cagando de risa de cosas muy densas. Si no tenés ese equilibrio, no sé, es muy difícil hacer un poco de grotesco como tiene esa obra y además humor, ¿no? O sea, que te puedas reír de cosas realmente muy carajeadas en la vida. Pero, bueno, no, y eso, te decía, lo del público, eso, es muy impactante no tener la expresión y la devolución. Yo te podré decir en la comedia, que donde la gente se ríe, capaz que yo no escucho las risas y puede ser tremendo, ¿viste? Puede ser horrible la experiencia. Pero como este es un drama, y lo bueno que tienen los dramas es que como la gente no dice nada, vos te podés creer que a él le encantó y por ahí se envoló. En cambio, en la comedia, si no se ríe, vas preso, ¿viste? Porque está una hora y media que la gente te mira, te quiere matar. Pero bueno, el público es eso, es una experiencia nueva. No sé qué vamos a hacer los actores y las actrices con esa falta de evolución facial, digamos, de si le está impactando, porque no es solo reírse o llorar, es la tensión, es la, nada, te das cuenta. Pero bueno, es muy impactante eso, ¿no? El barbijo es otra cosa que habrá que asumir rápido.
Estamos hablando con Rolo Capello sobre la vuelta al teatro, en Santa Rosa al menos, y bueno, en cada localidad también, lo que no puede haber es circulación de elencos, ¿no? Hay teatro localísimo, digamos.
Claro.
También bailarín de tango y también integrante de esta Radio Nacional Santa Rosa.
Pero
y
aclara que todo mal hago, porque si no pareciera que...
Pero bueno, la pasión es lo que importa.
Ah, sí, sí, no, las ganas no me faltan.
¿Qué vas a hacer ahora en este año radial? ¿Qué sabes? Porque venías con Radio Cannabis, venías con otros programas.
Sí, bueno, ahora, ya que tocaste el tema, voy a aprovechar. Estamos trabajando en una ONG que se llama SAICAN, que es Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis. Y ahí estamos con Daniel Oliveto, que para mí es el Messi de la marihuana, de la pampa. Y estamos con Martín García Ongaro, que es el Messi de la ley. Es el mejor abogado que puede tener los que militamos en el mundo canábico. Bueno, creo que, no sé si lo dijeron ustedes, fue designado defensor o finalmente...
Se elevó el pliego, sí.
Claro, se elevó el pliego porque estaba subrogando el cargo, así que también es una alegría que una persona como Martín, que tan necesario en un ámbito árido como el de las leyes, ¿no?, para el mundo canábico. Así que estoy mucho con eso, ¿no? Yo hace mucho que milito y soy cultivador de cannabis, en la época más ilegal y ahora en la más abierta, así que imagínate, me siento a mis anchas. Y bueno, con SAICAN queremos hacer, SAICAN, que es esta ONG que estamos armando para divulgar y bueno, informar y compartir y democratizar el conocimiento sobre la marihuana, no es solamente medicinal, ojo,
sí.
En todos sus aspectos, incluso en el recreativo, que es desde donde nosotros militamos desde hace años, y que tampoco nos parece que tiene que quedar afuera de lo que se llama el uso terapéutico del cannabis. Uh-huh. O sea, que se fume un porro para estar tranquilo y regar su casa, ese también es un uso terapéutico, no tiene que tener epilepsia refractaria ni estar en silla de ruedas. Uh-huh. Así que bueno, es un trabajo arduo, pero tenemos el mejor equipo y nosotros creemos que la pampa tiene que ponerse a producir industrialmente, tiene la tierra, tiene todo, o sea que es mucho más amplio que los pequeños cultivadores. La pampa debería producir cannabis para exportar, para construir. Bueno, Alfa Romeo, el auto, la empresa, parte de sus carrocerías la hacen con cannabis, o sea, cáñamo, con no cáñamo, cannabis, ¿no?
Sí.
El cáñamo industrial. Uh-huh. O sea que le podés exportar a Europa uso industrial, medicinal propio, ahorrarte los millones que nos estafan por importar el aceite de Charlotte, que es el único autorizado, legal por la ANMAT, y es muy limitado su uso, viene de Estados Unidos, el único hace, bueno, ahora cambió, ¿no?, todo eso, pero digo, estábamos atados a eso, y me parece que si Sergio Cilioto fuera un poquito más osado y se animara ya a hacer una empresa provincial como está Pampetrol, como está, bueno, no sé, las empresas provinciales
Empatel,
de petróleo
la,
y eso.
La de telecomunicaciones.
Claro, de telecomunicaciones, tal cual, hacer una de cannabis. Yo te digo que la pampa, o sea, le van a hacer una catarata de dólares, porque podés vender desde ladrillos para construcción, desde carrocerías para autos, ni hablar lo medicinal, ni hablar, o sea, en Europa se consume la flor de marihuana, imagínate que vos les podías vender, porque además eso es delicatessen, o sea, millones
hay
de dólares,
cremas, aceite,
es barato, no tenés que nada, no tenés que hacer nada, no tenés ni infraestructura, solamente tenés que tener la osadía política, pero bueno, ojalá que Sergio Siliotto la tenga, porque la Pampa es ideal, tiene extensísimos territorios que podrían traernos dólares sin nada de inversión. Me fui, pero...
Eso van a hacer con Radio Cannabis.
Hablar de eso. Y bueno, y además bailar tango. Hace un año y medio que no bailo, así que estoy como loco, se me va a comer un maniquí en cualquier momento, bueno, así que...
Pero la milonga del que los viernes...
No, eso fue maravilloso. Eso fue... Mirá, viste cuando las cosas se dan... Un día llego... Es más, estaba volviendo de vacaciones del año pasado, fue finales de febrero, a la semana de eso se decretó todas las medidas de pandemia en Argentina, hasta no pasaba nada, ¿viste? Estábamos ahí en febrero que venía, que no venía, y me dice Nadia, la directora, yo voy entrando y me dice, mirá, quieren hacer, acá hay los chicos, quieren hacer una milonga virtual, dice, porque no se pueden juntar, iba a ser un viernes, ¿viste? Y digo, sí, no hay problema. Yo a Adriano lo conocía, Adrián Ubaldegaray, que es él es el de la milonga, ¿verdad? Yo lo único que hago es cirquear un poco ahí en la radio. Y sí, vamos a hacer lo que sé yo. Y lo hicimos y tuvimos como 40 llamados. Yo, te lo juro, ahí en la radio jamás había recibido tanto. Yo digo, esto no puede ser. Este para mí hizo, no sé, realmente, porque era programa a la noche, ¿viste? Bueno, y llamados de internacionales, yo los veía, o sea, no era mentira porque yo los miraba, los números nunca visto, ¿viste? 1, 7, 8, 3, empezaba el celular y digo, ¿esto de dónde? De la luna. Y escribían de España, yo, bueno, porque él tenía el Facebook un montón. Entonces, se hizo una comunidad y le digo, che, antes de terminar, faltaba media hora para terminar el programa, vamos a una joda, le digo, si llaman 20, le hablamos con nadie si nos deja hacer el viernes que viene. Bueno, no van a llamar. Llamaron como 40 más, ¿viste? Y dijimos, bueno, vamos a hacer otra. Y así fue, y ya, o sea, el hecho no es que queríamos hacer más, es que no podíamos dejar de hacerla, ¿viste? Porque había tanta energía, nos llamaban argentinos en España, había un enfermero en España, imagínate vos, el peor momento del COVID, mayo, donde España estaba, ¿viste? Que arrasaban los números, el tipo estaba en el hospital haciendo la guardia, era un argentino, y nos llamaba y nos cantaba un tango, ¿no? Cosas así, ¿viste? Así que, bueno, fue eso también, eso demostraba las ganas de todos los milongueros y las milongueras de volver. Así que, bueno, la milonga virtual fue así, empezamos a tirar del ovillo y salió, ¿viste? Un monstruo.
Aparte de Rolo, en ese exilio interno que fue la pandemia acá, o el externo de gente que estaba afuera, el mejor compañero es el tango.
No, olvidate.
Cantarlo, no, bailarlo, no. Sufrirlo, llorarlo, patearlo.
No. Eso todo. Por eso te digo, el que es difícil de explicar. Yo empecé a bailar tango de grande, a mí no me gustaba el tango. Yo siempre fui del palo del rock y todo eso. Bueno, ahora estoy más viejo. Pero la verdad que el tango, es más, me parecía, como decía Luca Prodan, me parecía maricón, llorón, ¿viste? Así, ¿viste? De tipos machirulos despechados, ¿viste? Es una cosa así... Realmente nunca me llamó, no en nada, es cero, ni Gardel, ni, viste, por ahí un poco Piazzolla, pero cuando lo empecé a bailar, ahí te das cuenta que, bueno, esa superficie que es machista, que es cierto, que tiene el tango, que es verdad, pero la danza como que te pone en otros niveles de esas cosas, no es que cuando vos estás bailando, estás escuchando lo que textualmente el sentido de la letra, ahí, como el baile es único en el mundo, es un baile improvisado, no es como la chacarera que tenés un dibujo o el gato. El tango no tiene dibujo. Vos no sabés para dónde va a arrancar. O sea, la chica no sabe para dónde va a arrancar el tipo que le va a marcar el paso. Pero si no hay onda, energía, simbiosis, unidad, dialéctica en los dos cuerpos, es horrible bailar tango. Pero cuando vos lográs esa simbiosis, o sea, es, no sé, también... No sé, no es un buen término, pero es como una droga realmente porque no lo sentí en ninguna otra cosa. Es decir, el cuerpo está ejecutando un lenguaje que tu cerebro no le está diciendo. Entonces decís, ¿cómo mierda? ¿Cómo que está pasando esto si yo no hablamos con la compañera antes ha dicho, mira, vamos a hacer un 8 para atrás, mira, ahora salimos con un sanguchito y después vamos para allá. O sea, nada se habla de eso y sale solo como si se hubiera convenido con anterioridad. Y decir, ¿cómo se logra esto?
Con el miedo que da dejarse llevar a veces, ¿no? No,
bueno, ¿ves? Y ese es el tema, eso es clave.
Rolo, eso es clave. Hombre de radio, sabes que a las 11 tenemos las noticias, así pero que sí,
por supuesto.
Gracias.
Disculpa por la extensión y encima eso también, hace un mes que no voy a la radio, ahora vuelvo dentro de unos días, así que...
No, teníamos muchas cosas, para hablar. Sí. Gracias y bueno, por futuras funciones.
Bueno, un abrazo y quiero decirles que está buenísimo el programa que están haciendo, ¿eh? La verdad que, bueno, yo soy oyente, aunque obviamente no voy a llamar, porque quedás como un alcahuete, pero nada, no, está buenísimo y es muy pensante, y en la radio pampeana, bueno, eso le viene muy bien, ¿no? Que haya cosas así que dejen para pensar. Así que
salga de ahí, salga de ahí, gracias. A todos los programas le dice lo mismo. Sí. Rolo, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, chicos, y nos vemos pronto. Adiós.
Chao. Tu verdad, tu identidad.